ayer, creo que fue, en el contexto de la apertura de la universidad para las inscripciones, para las carreras del año que viene, estábamos pensando un poquito con Vir, en voz alta, de qué pasará con la cantidad de inscriptos, si esta situación de recesión y de crisis que tiene la Argentina va a ser que, dos puntos, algunos alumnos o alumnas decidan ir a la universidad pública porque es gratuita, decidan ir a la universidad pública porque encuentran ahí la carrera que quieren y es de calidad, decidan no estudiar y haya menos inscriptos. ¿Qué va a pasar? ¿Puede ser un termómetro la inscripción? Y hablando un poco de todas estas cuestiones, hemos encontrado que hay gente que estuvo haciendo un trabajo sobre el puente que significa el cruce desde la educación secundaria hasta la universidad. Y en ese puente, la desigualdad que se encuentra. Y queremos conocer un poco más de Ampliar Horizontes, así se llama este trabajo que hicieron personas que se dedican a la sociología, a la historia, de todas las ramas de lo social, entre ellos Emilia Di Pietro y Santiago Garriga Olmo, que están aquí en nuestros estudios y por suerte pudieron venir. ¿Cómo les va? ¿Todo bien?
¿Qué tal? Buenos días, muchas gracias por la invitación.
Por favor. ¿Está bien presentado todo lo que dije?
Sí, ¿le pifié en algo? Impecable.
¿Hay mucha desigualdad desde el secundario hasta la universidad? ¿Hay gente que la tiene recontra clara y hay gente que no tiene ni idea de lo que es una universidad, que es lo que le tocaría afrontar a partir del mes que viene?
Bueno, un poco resumiste ahí la hipótesis de nuestra investigación, ¿no? Nosotros hacemos investigación científica en el campo de las ciencias sociales. Somos un equipo mayormente conformado por sociólogas, sociólogos y pedagogas y pedagogos, es decir, gente que viene de las ciencias de la educación. Y la pregunta que teníamos originalmente tenía que ver con esto. La Universidad Argentina tiene la característica, la Universidad Rioplatense, podríamos decir, porque también compartimos esa característica con Uruguay, de tener un acceso amplio, un acceso abierto, es decir, con esto quiero decir irrestricto, ¿sí? Y gratuito, dos características que han hecho a nuestra universidad como un fenómeno sui generis, dos características a reivindicar y a defender además, ¿no?, de nuestra universidad pública. Pero nos preguntábamos, ¿esto garantiza que todo el mundo, que todos los jóvenes tengan la misma posibilidad de acceder? ¿Con esto estamos salvados en un sentido de que todos pueden acceder por igual? Esa fue la pregunta original de nuestra investigación. Con eso, con esa pregunta, por supuesto formulada como proyecto de investigación y demás, presentamos un proyecto de investigación a la Agencia Nacional de Promoción de la Ciencia y la Tecnología ya por 2019. La agencia aprobó ese proyecto de investigación y pudimos llevar adelante la investigación en los años siguientes con una nota de color que en 2020 tenemos la pandemia, ¿sí? Entonces, nosotros ganamos ese proyecto en 2019, ¿sí? Convocatorias que son competitivas, no pudimos ganarlo. Y en 2020, bueno, en el contexto de la pandemia, reformulamos esa pregunta de investigación tomando en cuenta el contexto en el que nos encontrábamos, ¿no? Bueno, ¿qué pasaba con esos jóvenes en el marco de la pandemia? Con esos jóvenes que estaban en el último año de la escuela secundaria, que es un año ya de por sí, por ser un año transicional, que es un año que genera muchas incertidumbres, muchas dudas, es un año que es en un punto una bifurcación, ¿sí?, un parteaguas en la vida de las personas, porque bueno, ¿qué voy a hacer? Hasta acá vengo adentro del sistema educativo que me ordena la vida, en un sentido, de acá en adelante, ¿cómo me organizo? ¿Qué hago? Ahí por eso nos preguntábamos esto y tomamos escuelas con características desiguales, escuelas que atienden a sectores medios altos, escuelas que atienden a sectores medios bajos, a sectores populares, ¿sí? Siempre nuestra mirada es de sociólogas y sociólogos. No sabemos que todas las escuelas no atienden a los mismos sectores por igual, ¿sí?, a los mismos sectores sociales. Entonces, con esta pregunta accedimos a las distintas instituciones. Y ahí un poco la respuesta tiene que ver con lo que vos planteaste al principio, ¿sí? Encontramos que efectivamente no todos los jóvenes conocen que hay una universidad gratuita en la ciudad de La Plata, algo que para nosotros es como una verdad de perogrullo, pero no todo el mundo sabe que hay una universidad gratuita en La Plata. En las escuelas más periféricas incluso se sorprendían cuando decíamos que existe esta posibilidad, que existe una escuela de oficios también. Y bueno, entonces en ese sentido encontramos que había algunas personas que a las que transitar el nivel universitario les parecía como algo natural, autoevidente, es decir, termino la secundaria y sí, obvio sí, que voy a ir a la universidad, obvio que voy a ir, claro, ¿qué voy a hacer si no? Como uh-huh. un poco la contra, la respuesta era hay, ¿qué voy a hacer uh-huh. si hay, no hago eso?
Hay una síntesis en el trabajo que me pareció muy acertada. Hay gente que termina el secundario y no solo que tiene claro que va a estudiar, porque hasta ya sabe que va a hacer un posgrado en el exterior Ajá. sobre eso que va a estudiar, y capaz que hay un vecino de esa persona que está en la escuela de enfrente que no tiene ni idea que hay una universidad pública en La Plata. Ajá. No, eso es esas son como la, digamos, de punta a punta es la, sí. la situación.
Lo que encontrábamos también era que si vos le preguntás a cualquier estudiante, por lo menos del trabajo que hicimos nosotros, ¿no? A cualquier estudiante de cualquier escuela, ¿qué pensás hacer en el futuro? Y la mayoría, casi todos diría, mencionan la posibilidad de estudiar, uh-huh. la idea de estudiar. Uh-huh. Ahora, la desigualdad aparece cuando le preguntás a un pibe de una escuela de la periferia de la ciudad de La Plata, bueno, ¿querés estudiar? ¿Qué vas a estudiar? Y no sé, estoy viendo. Uh-huh. Ah, y bueno, y eso que quisieras estudiar, ¿dónde se estudiaría? Y no sé, tengo que averiguar. Uh-huh. Y no conoce o no sabe que tiene la UNLP
a 20 cuadras.
Exactamente.
Uh-huh. Exactamente. Cuando se habla de periferia, ¿a qué se menciona? ¿Qué es Gorina? ¿Es Altos de San Lorenzo?
Bueno, las escuelas estaban por esta zona, por Altos de San Lorenzo, uh-huh. una de las que abordamos en particular.
Porque digo, ¿qué es periferia? Es vivir a 3 cuadras del de sí. límite del casco.
A un micro. A 10 minutos
sí, o sea, por eso, para mí periferia es, no sé, Colonia Urquiza, hoy hablamos con los agricultores. Claro. Eso es periferia, que es donde casi termina el distrito La Plata, pero para mí Alto de San Lorenzo es el centro de la ciudad.
Tal claro, bueno. sí, sí, tal eso, cual. No, pero por eso es interesante ver como algo que para uno no hay ninguna distancia, pero simbólicamente para esas personas la universidad queda súper lejos. Es algo que en principio en algunos casos no se sabía que era gratuita. Eso a nosotros nos dejó boquiabiertos, como bueno, la universidad es pública, gratuita. Entonces, encontrar eso fue algo que en principio ya nos sorprendió. Lo que sí ellos reconocían y valoraban muchísimo son las iniciativas que la universidad está teniendo, que tuvo durante los últimos años, para difundir las carreras. Con esto me refiero a lo que es la Expo sí. Universidad, mismo la Expo Terciaria, que se hace también desde provincia, que tiene que ver con esto, tiene que ver con, bueno, les estamos mostrando que existe este otro mundo posible.
Que llegue a todos lados, claro.
Que trate de llegar a todos
y
lados.
Y en el caso de los que no tenían ni siquiera conocimiento de que incluso en su ciudad había una universidad nacional, pública y gratuita, eso no sé si aparece en esta compilación que hicieron, pero tenía más que ver con una cuestión social, digamos, de ellos, de no tener conocimiento por el entorno en el que se movían, o tenía que ver un poco ahí la escuela también, que no informaba con respecto a eso, de cómo podía ser la continuidad educativa.
Sí, es muy importante la pregunta, Virginia, porque efectivamente ahí encontrábamos, y es un poco el título del libro, que tiene que ver con que la escuela tiene que ampliar horizontes. Uh-huh. Nosotros nacemos en determinadas familias, ¿no? Las familias no son todas iguales y nadie elige en qué familia nace, ¿no? Uh-huh. Pero el objetivo, uno de los propósitos principales de la escuela tiene que estar vinculado con poder expandir los horizontes de lo posible para las personas que allí transitan, ¿sí? Claro. Porque no todas las familias tienen trayectorias universitarias, ni conocen la universidad, porque, bueno, por la diversidad misma de la sociedad. Ni hablar, Santiago hace su tesis doctoral, que después cuente él, pero tiene que ver con las estudiantes que son primera generación universitaria, es decir, los primeros que ven a la universidad como posibilidad. Entonces, ahí tiene que haber un trabajo institucional desde las escuelas. Ahí lo que encontramos fue diversidad. Algunas escuelas que se ponían esta problemática al hombro, es decir, trataban con figuras como tutores, ¿sí? o profesores, docentes muy comprometidos que trataban de, bueno, subirse a un colectivo, a un micro y llevar a los estudiantes a conocer las facultades dentro de la universidad, y otras escuelas que estaban como en otra película, ¿no? No se enteraban de que estos chicos están terminando este año, hay que ofrecerles posibilidades. Más todavía en una ciudad universitaria como la nuestra, ¿no? Que tiene esta característica y empapa toda la ciudad de esto. Entonces, por eso nos parece ahí que había un panorama, un abanico amplio, ¿no? Diverso.
¿Y tiene que ver con el nivel socioeconómico? Digo, ¿son alumnos de escuelas públicas con muchas carencias? ¿O también son alumnos de escuelas, no sé, pienso en los barrios parroquiales, digamos, otro tipo de establecimientos?
Fuimos a buscar en este trabajo escuelas bien diferentes, ¿no? Uh-huh. Escuelas privadas, de elite, donde los pibes te contaban, tengo un departamento en Puerto Madero para ir uh-huh. los fines de semana a Buenos Aires, uh-huh. y escuelas donde sabíamos que era una composición de estudiantes que trabaja o que los padres tienen empleos precarios, ¿no es uh-huh. cierto? Ahí, como en toda investigación, hay que ver cómo llegás a los lugares que vos querés investigar. Entonces tuvimos que tener en cuenta eso y fuimos a escuelas privadas y escuelas públicas, periféricas, ¿sí? Sabiendo que había una composición de estudiantes con estas otras características. Pero la diferencia no está entre si es público o privado. Uh-huh. Porque podríamos ir a escuelas parroquiales, uh-huh. quizá, con una matrícula baja y que por ahí los padres hacen muchísimo esfuerzo para mandarlo.
Sí, la pregunta va a si es la desigualdad es por... digamos, una situación general de los pibes de 17 años que no importa si tienen, digamos, si conocen, si vacacionaron en Miami o nunca vacacionaron, o si la desigualdad es socioeconómica. En esto, en la desigualdad de no sé que hay una universidad o no sé qué estudiar.
Juega seguramente las trayectorias y el background previo que tiene la familia, ¿no? Entonces ahí hay algo de lo socioeconómico que sí efectivamente juega. Lo que diríamos es que no es determinante, porque en una de las escuelas, que es una escuela estatal, periférica, de sectores medios bajos, en donde había un trabajo fuerte, sí, vinculado con esta posibilidad de mostrar que hay opciones en el nivel superior y demás, los estudiantes de repente tenían eso más cercano, tenían eso como una posibilidad. Entonces, es por una parte el sector social, pero diríamos que no es lo determinante. Okay. Juega el trabajo institucional, y ahí Bien. Nos parece que eso es muy importante, porque ahí si no va. Es como si la escuela no pudiera hacer nada. Claro. Y en un punto es hasta... te agobia si sentís eso, si sentís, bueno, el sector social donde nací me determina para toda la vida, no puedo hacer otra cosa. Bueno, te asfixia una situación, esa misma idea te asfixia. Y nosotros no encontramos que eso fuera así. Hay margen para la acción institucional y para la acción individual, ¿sí? Para transformar de repente trayectorias que no estaban destinadas a ser de determinada manera, pero que cobran adquieren otros caminos en la medida en que se habilitan esas posibilidades. Uh-huh. Así que eso fue un poco lo que encontramos desde el equipo, que es un equipo que nosotros estamos acá como un poco porque hoy recibimos la invitación y demás, pero es un equipo conformado por 13 personas, el Grupo de Estudios sobre Desigualdades Educativas y Sociales, el GESDES, en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de La Plata. Eso lo quiero mencionar también porque es fruto de un trabajo colectivo. Uh-huh. Y hay mucho trabajo colectivo, mucho ida y vuelta de lecturas, críticas mutuas, si esto no está bien, el concepto este no es así. Entonces es mucho trabajo de años con la pandemia de por medio, ¿no? Entonces también lo quiero mencionar.
Estamos escuchando a Emilia Di Piero, a Santiago Garriga Olmo, son sociólogos, hicieron este trabajo. ¿Dónde se puede conseguir? Es de descarga gratuita, o sea que está al alcance de todo el mundo, y no hemos mencionado eso, que me parece que es lo más importante, porque además de contar lo que estamos contando, que por ahí es un interés que tenemos nosotros de charlar con ustedes periodísticamente, hay gente que puede estar escuchando esto y dice, quiero más, entonces hay que ir a buscar este trabajo, que dónde se puede encontrar.
Te agradecemos también esta posibilidad de mencionarlo. El libro es de descarga gratuita, como decías, por editorial Imago Mundi, uh-huh. ¿sí? Fue la editorial con la que acordamos la publicación, y se consigue en el sitio de la editorial Imago Mundi, Ampliar Horizontes, y ahí enseguida ya aparece la posibilidad de descargarlo Bien. Gratuitamente, solo cargando el correo electrónico uh-huh. de la persona ya se habilita la descarga gratuita. Así Bien. Que
muchas veces hemos encontrado discusiones donde van desde, no sé, la escuela no está a la altura, los docentes no saben qué hacer ante una situación conflictiva, faltan herramientas, ¿qué hacemos con la educación? ¿Se está enseñando bien? ¿Se está enseñando mal? Digo, en todos los planos, algunos le ponen más el foco sobre la escuela pública, otros son más generalistas sobre qué aprenden, que las pruebas, no sé, las evaluaciones que se hacen, los pibes no saben sumar, los pibes, viste, qué sé yo, todo eso. Y en el marco de todo esto, ¿esto quiere decir, digo, cuando los chicos no tienen la universidad como el horizonte, hablando un poco de esto, ahí está la falla de la escuela también? Digamos, de no mostrarle lo que viene después, de que no hay futuro, digamos. ¿Y qué ven los chicos? ¿Que hay un abismo? ¿Qué hay?
Incertidumbre. Uh-huh. O sea, lo que veíamos también en el trabajo era, vos en determinado sector, los pibes saben qué van a hacer el año que viene, en 5 años, dónde se imaginan, qué van a estar haciendo. Después, si pueden, si lo logran, uh-huh. si la vida lo lleva por otro camino, es otra cosa, ¿no? Pero... Ese horizonte consuma con mucha claridad, es una ventaja si uno quiere. Uh-huh. Ahora, cuando vos estás en el último año de la escuela y decís, bueno, no sé qué hacer, uh-huh, bueno, eso se vuelve una desventaja o un problema, ¿no es cierto? Pero destacando, resaltando esto que decía Emilia, lo interesante es que los pibes dicen, no, yo quisiera estudiar, o yo quiero estudiar, o yo me veo estudiando y trabajando por ahí en general, pero la falta, esa falta de información es lo que se presenta como desigual. Que después lo que ocurre, porque después viene otra discusión, ¿no es cierto? Los pibes que entran a la universidad y abandonan el primer año. Claro, pero ¿cuántos se anotan sin saber que hay otras carreras o que hay otras ofertas que capaz les gustaban más? Uh-huh. Entonces se anotan y después se cambian, uh-huh, ¿no? Pero no, okay, es porque no les, porque les va mal o porque no les gusta, porque no sabían. Yo he entrevistado chicos que decían, no, yo descubrí que existía sociología en segundo año de medicina. Uh-huh. Uh-huh, claro. Hizo 2 años de medicina.
Claro. Parte muy, muy parecida a la, claro, carrera.
Nada, ¿no?, que ver. Me dice, yo no conocía sociología. Uh-huh. No sabía que estaba.
Claro.
Claro, nadie elige lo que no conoce.
Uh-huh, tal cual. Y falta orientación vocacional, no sé, me acuerdo de eso, que hasta cuando yo era pibe te mandaban, si estabas medio perdido, a hacer un curso, un taller de orientación vocacional.
Sí.
¿Falta eso?
Bueno, eso como una
parte, brújula, ¿no? Digamos, es, decir, che, flaco, ahora, no sé, si querés, podés ir para allá.
En algunas escuelas encontrábamos que había mucho trabajo de orientación vocacional, por eso, uh-huh, por eso hablamos de desigualdades, que está en el título del,
claro,
libro, ¿no?
En algunos tenés mucho trabajo, en otros no tenés nada. Trabajo.
Empiezan como 2 años antes, uh-huh, a pensar qué van a hacer. Había personas que nos decían, sí, yo ya comparé esta universidad y esta otra, y la diferencia, ¿y por qué voy a elegir esta? Porque me permite después a futuro hacer un posgrado en el exterior. Está pensando, no al año siguiente, a 5, sí, y a 7, porque, claro, se va a ir al exterior y ya sabe a qué país quiere ir. Entonces, por eso hablamos de desigualdades, porque eso está distribuido de manera desigual, mismo los miedos. Había estudiantes que decían, sí, yo tranquilamente voy a ir a la universidad, y no había un miedo de qué va a pasar en la universidad, me van a comer. Uh-huh. Era como, bueno, no, es parte de seguir estudiando, ¿no? Y otros que decían, no sé con qué mundo me voy a encontrar. Entonces, ahí hay desigualdades que efectivamente lo que se necesita es más política pública, ¿no? Más política pública en ese sentido de decir, bueno, hagamos que esto se expanda, hagamos que esto se conozca, no menos acción de las universidades, no menos política pública, que es un poco lo que ahora estamos escuchando, uh-huh, como línea, ¿no? Al revés, más política pública, que pueda el Estado decir, acá están las universidades, conozcan esta oferta, vengan, esto es gratuito, pueden cursar acá. Con gratuito nos referimos a que no tienen que pagar las personas para poder ingresar, no a que no haya ningún costo de, uh-huh, parte del Estado. Me refiero a esto porque es una discusión, uh-huh, también vigente. ¿Sí? No es que no hay costo sobre esto. Hay un costo, por supuesto, que con las universidades, que creemos que vale la pena hacerlo para apuntar a un país que se desarrolle. ¿Sí? Entonces entendemos que ahí no es gratuito, que no tiene ningún costo, sino gratuito que la persona no tiene que pagar. Sí, estamos, sí, ahora compartiendo espacios con colegas de otros países, de Chile mismo ayer, que mencionaban su sistema educativo y cómo la gente se endeuda, uh-huh, por años de su vida para poder cursar una carrera universitaria. Están endeudados durante años. Son sistemas muy restringidos, con, sí, acceso muy restringido a los estudios superiores. Por suerte, acá tenemos otra propuesta que fue así desde nuestra reforma universitaria, uh-huh, de 1918. Es histórico, es una característica, sí, de nuestra universidad.
Por eso, cuando alguno propone algunos cambios radicales o cosas raras, hay que recordar que toda Latinoamérica quiere ser como nosotros. No tenemos que ser nosotros así, como Latinoamérica. Es así, sí, tenemos, es al revés, digamos. Tenemos que sostener esto porque es lo que Chile, Perú, Bolivia o el país que quieras de toda Latinoamérica, por ahí Brasil está un poquito más, pero todos quieren ser como nosotros, no cambiemos. Que
no toquemos lo que está bien.
Claro.
Eso justo funciona.
Exactamente. Una cosa chiquitita, permiso, vengo con una autorreferencia porque justo ayer me pasó. Hija menor se inscribió ayer en la universidad.
Ajá.
Y ahora que los escucho y pienso en desigualdades, digo, qué difícil debe ser para un pibe sentarse en la compu a inscribirse en la facultad. La inscripción no es para nada sofisticada, no te preguntan cosas, tenés que hacer la prescripción online, que está buenísimo porque lo podés hacer desde tu casa, los que tenemos computadora. Y pensaba, digo, hay un montón de preguntas que seguramente mucha gente las puede responder fácil y otros no pueden responder, como por, qué sé yo, capaz que hay gente que no sabe a qué se dedica la mamá, digamos, cuál es, o cuál es el apellido de la mamá, digo, Pensé en eso, digamos, que por ahí hay cosas que pueden ser muy sencillas, o números de Quill, o viste, qué sé yo, no sé, hay un montón de cosas que para llenar un formulario que debe ser jodido para un pibe también que anda medio como que no tiene sólidas las herramientas sentarse a llenar una inscripción a la universidad, ¿no?
De hecho, ahora estamos haciendo otra investigación, es una encuesta de estudiantes del último año en la provincia de Buenos Aires. Y al momento de pensar la encuesta y las preguntas, nos tuvimos que detener a eso. Uh-huh. Bueno, ¿cómo preguntamos lo que queremos saber de modo tal que todo el mundo pueda responderlo, o por lo menos la enorme mayoría?
Claro.
Porque como decís vos, bueno, hay cuestiones que...
Hay preguntas que parece sencilla, pero otros no saben cómo responderla. Sí, tal cual.
Es una encuesta que llegó a más de 6.000 estudiantes del último año de nivel secundario en provincia. Es una encuesta grande la que estamos haciendo ahora. Uh-huh. Y sin financiamiento, esta vez porque ganamos ese subsidio, pero no nos dieron el financiamiento porque la ciencia está en una situación muy delicada, entonces ganamos nuevamente un subsidio, como este con el que hicimos un libro, pero esta vez no tenemos.
No te entregaron el premio.
No, tal cual, ganamos, bueno, sí. No sé.
¿Viste la parte donde viene el jugador así saltando con el trofeo? No hay trofeo.
Así fue.
Se llama Ampliar Horizontes, el trabajo que hicieron los sociólogos, las sociólogas de nuestra región, y bueno, muestra esto, el puente del secundario a la universidad lleno de desigualdades que vale la pena conocer, tiene descarga gratuita, lo pueden buscar. Lo último que hay que decir es que el trabajo este es parte de diagnósticos que si no lo hacen investigadores, no lo hace el Estado, digamos, no lo hace un funcionario. Y no lo va a hacer tampoco, porque, no sé, funciona así. Con lo cual, cuando muchas veces se habla de guita para el CONICET, de guita para los investigadores, es para esto, es para saber, por ejemplo, dónde estamos adentro de una escuela secundaria. Porque si no lo hacen ellos, no lo hace nadie. Y si vos querés tener una política de educación más o menos sólida, primero tenés que tener el diagnóstico. Eso es lo primero que te enseñan en el ABC. Bueno, el diagnóstico lo hacen ellos. Y la foto de dónde estamos te la muestran ellos. Así que es guita bien invertida.
¿Podemos aclarar una cosa?
Sí, cómo no.
Esto es una financiación, una investigación que se hizo con financiación del Banco Interamericano de Desarrollo.
Ni siquiera la pusimos nosotros.
Exacto.
No es con la nuestra.
No. Y esta segunda investigación, que no tiene fondos...
El alivio tiene vir, porque pensábamos que era... Estamos garpando. El avión del presidente de Estados Unidos. La de ustedes. Paren un poco.
Faltaba un poco de plata y dije, bueno, se la llevaron ellos. No, ahora tengo que hacer las cuentas de nuevo.
Y esta segunda investigación, que era... O sea, el Estado lo único que tiene que hacer es agarrar los fondos que le da el BID y decir, tomen investigadores, hagan lo que...
distribuirlo.
Dijeron que iban a hacer.
Sí. Claro.
Bueno, no.
Porque les dieron el CBU de ellos, no era el tuyo. Si no, claro, la cobraban directamente ustedes. Bueno, ni siquiera era con la nuestra, mira. Y no pueden tener el premio para hacerlo.
No, es el BID.
Gracias por la visita. No, es muy interesante. A y a disposición, ya lo sabes, Santi. Lo sabe Emilia también. Con mucho gusto de recibirlos.
Muchas gracias por esta posibilidad de comunicar y contar lo que hacemos. Muchas gracias.
Emilia Di Piero y Santiago Garriga Olmo, aquí en la mañana de La Cielo.
La Cielo. Aire puro.